Bienvenidos a la última parte del podcast 90 de Crónicas Gumba. Conmigo Andrés Valencia.
Hola a todos mis compañeros y a nuestros oyentes.
César Rivera.
Un saludo para todos.
Quien les habla, Víctor Dalos. El juego del día de hoy lo trae Sergio Vargas, es Ratchet and Clank. Ah, no, Sergio no lo pudo traer.
Sergio ni siquiera vino.
Porque no es capaz, no cumple ni años. Y allá estábamos con los...
Falso que un billete de 1.500 pesos.
Pero para cubrirlo, entonces tenemos a Andrés. Él está tratando de ganar puntos después de que él era el que cometía todos estos pecados. ¿Qué juego traemos hoy, Andrés?
Hoy les traigo Ratchet and Clank.
Que era el juego que iba a traer Sergio. ¿Qué nos quedamos escuchando?
Vamos a escuchar una pista llamada Galactic Ranger Tryout.
Ok, Andrés, entonces este juego era un poquito especial para Sergio porque realmente él no lo tiene y se lo iba a prestar a usted. Y digamos que antes de prestárselo usted dijo, bueno, lo termino para poderlo apoyar. Cuéntenos un poquito este juego, por qué, desde hace cuánto lo tiene y de pronto qué nos cuenta del desarrollo del mismo. ¿Qué tipo de juego es? ¿Cuándo salió? Ese tipo de cosas.
Antes de hablar de eso, yo quiero seguir fortaleciendo la paltonidad de Sergio, porque yo fui quien le propuse el juego, él aceptó el reto, y entonces como Sergio no tenía el juego, entonces en algún momento tenía que manifestarse para decirme cuándo lo voy por él o cuándo me lo manda, y nada, Sergio, silencio total. Entonces yo veía ese juego y todavía lo tenía sellado, y yo decía, no puede ser posible que el que lo vaya a destapar es Sergio siendo el juego mío. Entonces lo destapé y por eso me puse a jugarlo. Eso fue en diciembre, antes de salir a respectivas vacaciones, y pues quedamos en esa situación donde no pudimos contar con su cumplimiento del reto, y por eso aquí les traigo este juego, que fue desarrollado por
que esperamos que en el momento que estén escuchando esto, todos los usuarios de una PlayStation 4 tengan este juego, porque Sony anunció que era un regalo a través de Patos del programa. Ellos tienen un programa de Play at Home que lo iniciaron por el tema de la pandemia, entonces ellos anunciaron que todo el que quiera Ratchet and Clank se lo iban a regalar durante el mes de marzo del año 2020. Entonces, si tuvieron o tienen la consola en ese momento, espero que ya lo hayas descargado.
Y es un juego que ha sido ampliamente distribuido y también incluso fue incluido en algunas colecciones de consolas, algunos con. Entonces, como iba diciéndoles, el juego fue desarrollado por Insomnia Games. Entonces, los que han escuchado este estudio deben reconocer que ellos fueron los creadores de los demás episodios de Ratchet & Clank que salieron en consolas previas. También fueron los creadores de la saga de Spyro the Dragon. Y recientemente pues lanzaron el juego de Marvel's Spider-Man para PlayStation 4. Precisamente Insomnia, como por ser uno de los estudios bandera de Sony, pues eso hizo que fuera distribuido por Sony Interactive Entertainment, y su fecha de lanzamiento fue el 12 de abril de 2016. Es un juego que está dentro del género de acción-aventura con plataformas.
Listo, entonces ahora cuéntanos un poquito de quién desarrolló este juego, o qué datos nos trae, de la compañía, propiamente del juego.
Bueno, este juego es una reimaginación, no un reboot, sino una reimaginación del primer juego de la serie que se lanzó para la PlayStation 2 en el año 2002. Lo que hicieron entonces fue incorporar elementos de todos los juegos de la saga dentro del primer capítulo de la misma para convertirlo en un juego que es muy diferente precisamente a esa versión de PlayStation 2. El juego fue anunciado en el E3 del año 2014, Y fue un trabajo compartido entre los estudios de Insomnia que estaban ubicados en California y otro que estaba ubicado en Carolina del Norte. Muchas personas que trabajaron en el primer juego de Play 2, incluyendo el director Brian Algier, regresaron para trabajar en este título y tenían una fecha proyectada para que el juego se fuera lanzado en el año 2015. Pero como quisieron aprovechar que había al mismo tiempo una película en producción que se estaba así realizando al mismo tiempo que se desarrollaba el juego, entonces el estudio que se enfocó en, o sea, Insomnia, el estudio que se enfocó en el juego y el estudio que produjo la película decidieron también trabajar conjuntamente para que ese estreno de la película coincida también con el lanzamiento, por lo que eso sea la de fecha, se postergó para el año 2016. Y así eso les dio más tiempo a Insomnia para tomar detalles para pulir el juego. ¿En qué forma? Resulta que entonces estos dos estudios, el de cine y el de videojuegos, trabajaron en paralelo para tratar de que los mismos modelos, ambientes y la animación y también la parte del guión estuvieran fuertemente relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, si Insomnia había hecho no sé, un diseño de un escenario de un planeta, entonces ellos se lo mandaban al estudio de cinematográfico. Y entonces ellos hacían una retroalimentación diciendo, bueno, hagamos estos detalles y estas cosas para que de verdad todo tuviera fuerte relación en materia de mercadeo en el lanzamiento de ambos productos.
Y eso es bien complicado porque los tiempos de desarrollo de un juego versus los tiempos de desarrollo de una película son bien diferentes.
Sí, exactamente, pero lo lograron. Y precisamente el juego pegó también muy fuerte porque al mismo tiempo de su lanzamiento, pues también fue estrenada la película.
Andrés, usted nos comenta que este juego es una reimaginación del mismo título original de PlayStation 2. Y entonces, ¿de qué va esta historia? ¿De qué va la trama? ¿Y si da como para hacer la película?
Sí, para hacer una película animada que sea enfocada hacia el público infantil y esas cosas, pues sí, la historia da para eso. Es decir, que la historia no es que sea la gran obra maestra literaria, pero se da la pauta para poder hacer un juego de acción. Esta
Digamos
historia.
que no es, digamos que no es un plomero tratando de rescatar a una princesa.
No, pero sí tiene un tema muy cliché. El joven que está abandonado en un planeta abandonado, o sea, perdón, la redundancia. Es el que estaba ahí abandonado en un planeta en medio de la nada, donde se dedica a hacer labores muy simples, pero entonces que tiene el deseo, la ilusión de poder convertirse en un gran héroe. Entonces, que en este caso es nuestro personaje Ratchet. Pero entonces, ¿cómo comienza la historia? La historia se inicia con un relato de dos criminales en prisión, donde uno de ellos es un reconocido héroe de la galaxia llamado el Capitán Quark. Entonces, como este villano habla con el capitán y dice, pero qué extraño, ¿usted qué hace en prisión? Usted es un gran héroe de la galaxia, ¿qué haces aquí? Y entonces empieza a relatarle cómo fue que él cayó en desgracia por culpa de Ratchet. Ratchet es un alienígena de una raza que dentro del canon del juego se llama Lombax. Él está estacionado en ese taller de un planeta lejano y aprovecha que precisamente los guardianes galácticos, quienes son la élite de la seguridad de la galaxia, empiezan a hacer un examen de reclutamiento y Ratchet pues aprovecha para presentarse en eso. Él pasa el examen con altas calificaciones y todo, pero como él tiene su pequeño historial criminal, porque es un pequeño saboteador y ese tipo de cosas, el capitán Quark, quien estuvo presente ahí, pues lo rechaza de inmediato. Eso, entonces, es solamente porque el capitán Quark es un personaje demasiado egocéntrico. Él no quiere que nadie lo opaque. Claro, como en esa prueba Ratchet quedó como que, ah, el novato, que puede ser un nuevo héroe. Claro, entonces el Quark se sintió opacado y dijo, no, lo va a sacar y usted tiene su historial criminal, usted no sirve para ser un guardián galáctico. La historia pasa entonces a otra parte de la galaxia, donde otro personaje, un corporativo llamado Alonso Drake, está supervisando la construcción de un ejército de robots para un malvado científico llamado el Doctor Nefarious. Él está buscando venganza contra los guardianes y dentro de esa fábrica sale un pequeño robot, o sea, es una fábrica de grandes robots, de grandes soldados, pero sale un pequeño robot que según los escáneres de la fábrica lo consideran como defectuoso y lo desechan. Pero entonces él escapa de donde estaba, de donde fue desechado en la basura. Y escucha los planes de Drake y de Nefarious, y el robot defectuoso, que no es malvado, decide que lo correcto es alertar a alguien de lo que va a suceder y escapa en una nave de esa fábrica estrellándose en el planeta donde Rachel lo encuentra. Él lo repara, lo bautiza como Clan, donde ellos se hacen amigos y deciden aprovechar esa oportunidad para ir al planeta de los guardianes y avisarles de los planes de Drek. Y así es como comienza la aventura, para evitar que este villano pueda hacer que su raza alienígena empiece a conquistar otros planetas para sus malvados fines. En cuanto a cómo se cuenta la historia, esta se cuenta a través de cinemáticas, y como toda esta historia es el relato del Capitán Quark, él se escucha mucho como una voz de fondo, donde...
¿Él es el narrador omnipresente?
Exactamente, es un narrador omnipresente que precisamente destaca ciertos detalles, y en algunas partes pues él hace como la voz de advertencia, como diciendo, no sé por dónde coger. Entonces el Capitán Quark, por ejemplo, dice, si tú tuvieras las botas magnéticas podrías trepar por las paredes. Eso te está indicando que en algún momento del juego, cuando tú consigas esas botas, lo correcto sería regresar a ese planeta y poder usarlas, y así. Y él, esa es, digamos, la narración de Quark, es lo que le da mucha, mucha comedia a este juego. Y también, como mencioné antes, como la historia se cuenta a través de cinemáticas, obviamente hay mucha actuación de voz, y esos personajes pues tienen voces que vienen de reconocidos actores en el medio, y se lo escuché en inglés y también en español latino, que se me quedó muy bien narrada y aplicaron muy bien el tema del humor dentro de este título.
Esto es, la historia es la misma de la película, yo me la dormí completica.
Yo ni siquiera, sé que existe, pero nunca la vi en ningún lado.
Sí, esa la pusieron alguna vez en estas plataformas de streaming, pero no fue muy exitosa, y la verdad sí es que incluso la puse con mi hijo y a él tampoco le llamó mucho la atención, pero no sé si es la misma. Vi la primera parte en donde él hace esa prueba y como por azares del destino queda primero. Andrés, ¿qué sabe si es la misma o no?
No, yo la verdad tampoco vi la película.
Pero, ah, bueno.
Pero tengo entendido que no, solo se rescataron como ciertos aspectos para que, sobre todo en el diseño de personajes y escenarios, para que fueran totalmente similares entre los del juego y la película. Pero la historia sí tuvo ciertas alteraciones porque la idea de la película vino mucho antes que la del juego. Porque entonces hagamos una película, pero basado en la historia del juego de PlayStation 2. Y esta es una reimaginación, o sea, cuenta el origen de una forma un poco diferente.
Listo, entonces...
que los diseños de personajes y escenarios sean parecidos a los del juego para no perder, digamos, como una especie de continuidad en ese sentido.
Listo, entonces pasémonos a cómo jugamos este Ratchet & Clank. Incorpora una serie de mecánicas de plataformas, mecánicas de disparos. Cuéntanos, ¿cómo nos explicarías cómo se juega esto?
Sí, el juego es catalogado como un título de acción y aventura con plataformas, pero para mí parecía más un juego con elementos de run and gun. En este juego tú controlas a Ratchet desde una perspectiva en tercera persona, es decir, que tú avanzas con él viéndolo desde atrás, pero en el centro de la pantalla está una pequeña mira donde tú sabes a dónde puedes apuntar los disparos. Aparte de atacar con sus armas de larga distancia, Ratchet puede saltar, puede moverse en diferentes direcciones, y también tiene un arma que no es consumible a diferencia de las armas, que se llama la Oni Llave, la cual se usa para batallas cuerpo a cuerpo. Y el juego también tiene otras secciones donde tienen algunos desafíos como unos pozos, unos rompecabezas, en donde tú puedes controlar a Clan también en la misma perspectiva, pero Clan no tiene, digamos, elementos de acción, sino que él apenas golpea con sus puños para derrotar pequeños oponentes, pero su verdadera habilidad es poder mover diferentes robots que se pueden transformar para poder crear caminos y resolver esos desafíos.
Entonces, ¿Y yo voy alternando entre los dos personajes, o hay momentos específicos en que me dice, ahora es el turno de Clank?
Pues no, el juego no te lo dice, pero, o sea, no te dice ahora es el turno de Clank, pero sí, por ejemplo, en la historia dice, no podemos acceder a esta puerta porque necesitamos acceder al sistema de control y está en un satélite, y Clank dice, yo puedo acceder a través de eso y puedo hackear el sistema, entonces ahora es el turno de jugar a Clank.
Y tengo entendido que uno de los aspectos en los que más ha innovado la franquicia a lo largo de sus múltiples iteraciones, es en el tema de las armas.
Sí, señor. Ratchet tiene una variedad de armas y accesorios. Aparte de esas armas, pues él también tiene accesorios como las botas magnéticas, también puede ganar. Y como Clan se pasa la mayor parte del juego actuando como una mochila para Ratchet, Entonces el clan puede transformarse en un planeador con hélices para poder, digamos, si tú saltas desde un sitio elevado, pues entonces puedes aterrizar lentamente. Luego él puede convertirse también en una función de buceo para estar en el agua, o también puede actuar como un jetpack para volar. Y otra forma de atravesar los niveles como Ratchet es usando un gancho que se usa en diferentes zonas para precisamente atravesar las plataformas en largas distancias. Y tiene en ocasiones para, digamos, continuar en diferentes secciones de cada planeta, un pequeño minijuego de hackeo donde, digamos, él conecta una de sus armas y entonces ya la perspectiva de juego cambia una pantalla donde tú tienes que resolver esos desafíos de hackeo, que son como también como unos pozos para abrir ese, digamos, las compuertas para ingresar. Como mencioné anteriormente, aunque el juego es una reimaginación del primer título, entonces también adapta diferentes elementos que fueron usados en todos los juegos de la franquicia, como digamos el poder navegar sobre rieles, el que las armas pueden mejorar y también los accesorios, y que también incluye armas de los juegos que no estaban en la primera parte del título de PlayStation 2. Los planetas que tú visitas son los puedes atravesar de una forma más o menos lineal, porque por ejemplo en mi caso, como yo estaba más enfocado en terminar la historia que digamos en completar las misiones secundarias, yo pasé la historia de una manera muy lineal, pero digamos más o menos lineal, porque digamos cuando tú pasas un escenario se te pueden abrir dos planetas diferentes y tú puedes elegir a cuál vas a avanzar. Eso determina ya entonces qué tipo de accesorios o qué tipo de armas pues vas consiguiendo. Pero en esencia puedes hacer múltiples rutas para los que quieran, digamos, completar el tema de trofeos para conseguir unas tarjetas que te ayudan, que son tarjetas que incluyen información del universo del juego, pero que al obtener una colección de ellas, también te dan nuevas adiciones de armas y equipos. Entonces, como estaba mencionando, a pesar de haber múltiples rutas, pues tú llegas a un planeta que es el punto final de las misiones. Y también eso incluye el enfrentamiento con varios jefes que son gigantescos para resaltar y que son bastante desafiantes. Y las peleas con los jefes sí son bastante, bastante largas, porque las armas tuyas no, pues no le hacen gran daño a los jefes y tú tienes que encontrar una estrategia donde puedas precisamente tratar de vencerlos con una forma más eficiente. El jugador puede progresar la historia cumpliendo diferentes objetivos que se pueden en cada planeta, o sea, están los objetivos de historia y están los objetivos de misiones secundarias. Estos objetivos, pues tú los puedes cumplir en cualquier momento, es decir, si tú puedes perfectamente llegar a un planeta y si, digamos, recuerdas, no, yo creo que mejoraré eso, tú puedes inmediatamente volver a tu nave, salir del escenario y retroceder a un planeta que tú ya hayas visitado. Las armas y accesorios, pues se equipan manualmente, excepto la Unillave, que esa siempre está contigo, pero entonces la mayoría de las armas son adquiridas a través de unas cajas que sirven como unos vendedores, los cuales puedes acceder dentro de los escenarios o en el mapa de los planetas antes de iniciar cada nivel. Y para poder pagar esas armas, tú consigues unas tuerquitas, que esas se consiguen cuando tú derrotas enemigos. Cada vez que los derrotas, ellos sueltan las tuerquitas que ellas automáticamente van hacia ti. Y también hay unas estructuras que parecen como unas cajas donde también las puedes romper con tus armas o con la Unillave, donde también, aparte de que te den salud y municiones para las armas, también te dan precisamente más tuerquitas. Y con esas pues puedes comprar armas, puedes usarlas para recargarlas. Y también lo particular de estas armas que no estaba en los juegos anteriores es que ellas pueden ganar experiencia de dos maneras. Una, pues destruyendo enemigos, ellas ganan experiencia haciendo que su poder de fuego, sus características básicas, cambien radicalmente. Por ejemplo, tú comienzas con un arma que dispara una bala sencilla. Luego, mientras va ganando experiencia, esa arma pues empieza entonces a disparar tres balas, perdón. Y ya cuando el arma alcanza su nivel máximo, las balas pueden ser teledirigidas. Y eso sucede con todas las armas del juego. La segunda
Pero
forma de
ahí yo tengo una. El arma avanza automáticamente, es decir, él pasa de 1 a 3 y luego de 3 a teledirigidas de manera automática, o yo selecciono algo.
No, ellas pasan automáticamente. Entonces, por ejemplo, hay otra arma que cuando tú inicias es un arma que disparas una esfera y lo que hace es lanzar una onda de choque que paraliza a los enemigos cercanos. Pero entonces solamente lanza una onda y dura de por unos 2 o 3 segundos. Ya cuando gana más experiencia, el campo de extensión de la onda se incrementa bastante en comparación a su forma básica. Y precisamente la otra forma de crecimiento de esas armas es un sistema de como de un árbol de experiencia, donde a través de unos minerales que tú consigues en ciertas áreas de cada planeta o cumpliendo varios objetivos y derrotando varios oponentes, tú puedes usar esos minerales para precisamente hacer que las armas adquieran nuevas características, como que tengan un mayor número de municiones, que su rango de daño sea mayor, o que al derrotar los enemigos con esas armas boten más tuerquitas para que tú tengas más dinero. Entonces, tú logras equipar esas armas de manera que tú con la cruz direccional puedas equipar, puedas usar cualquiera de las cuatro armas que puedas cargar en ese momento y tengas a tu disposición, lo cual ayuda a que tú puedas, digamos, variar las armas de acuerdo a los enemigos que enfrentas. Entonces, por ejemplo, si tú sabes que se te vienen más de 20 oponentes al tiempo, pues entonces usas la esfera que genera la onda de choque. Si ves que vienen robots voladores que tus armas no le hacen mucho daño, tú puedes seleccionar, por ejemplo, unas granadas que entonces tienes que apuntar a esa distancia y las cuales le generan mucho más daño. Y también el juego trae una serie de armas que son muy chistosas, que por ejemplo, hay una que convierte a los enemigos en versiones de 8 bits y explotan en cuadritos, como la película esa de píxeles, que es como el ejemplo que tengo como para demostrarlo. Y hay otra que convierte el sitio donde impacta la bala, se convierte en una pista de baile y hace que los enemigos bailen para inmovilizarlos y poder derrotarlos. Y así, digamos, es el sistema de combate de este título. Ahora, no todo el juego es acción y plataforma. Para agregarle un poquito más de variedad, el juego incluye unos momentos en la historia donde tú, para poder avanzar, tienes que disputar unas carreras sobre una tabla voladora, derrotar a varios rivales e incluso conseguir trofeos de bronce, de plata, o sea, es decir, jugar las carreras con dificultades incrementadas para poder precisamente conseguir diferentes objetos, cumplir objetivos, avanzar en la historia, etc. Y también hay unas zonas donde pasas a unas misiones de combate aéreo con tu nave espacial, las cuales para el juego no, principalmente no es un shooter de naves, pero no me parecieron que hayan quedado muy bien realizadas, pero ayudan al factor de variedad para que uno no se aburra solamente de estar combatiendo contra robots y otros alienígenas. Y lo chistoso es que cuando uno completa el juego, pues se queda corto en el tema de cuántas armas consigo o la forma en que puede evolucionarlas. Entonces, al finalizar la historia, el juego, como un poquito de spoiler, te invita a hacer el modo de desafío, donde la dificultad del juego aumenta considerablemente, pero entonces tú mantienes lo que hayas encontrado en el juego principal, haciendo que tenga la esencia, la función de un New Game Plus.
Dos preguntas ahí que me quedan. Pues el juego tiene una estética, digamos que un poco juvenil, al menos. ¿Qué tan difícil es el juego? Yo sé que Andrés es como negado para los juegos de disparos, pero pues... de pronto en tercera persona le va mejor que los de primera persona.
Sí, sí. En este caso, yo lo jugué en dificultad normal. Lo que pasa es que el juego yo no lo considero particularmente difícil. ¿Cuál es el mayor problema? Que tú sueles ser muy atacado por una gran cantidad de enemigos al mismo tiempo. Es decir, en algunas secciones literalmente me toca cubrirme porque estoy recibiendo toda una ráfaga de diferentes tipos de municiones, diferentes oponentes, y hasta hay naves y robots en el aire atacando. Entonces, el tema es que en esencia un golpe de estos enemigos te puede generar mucho daño. O sea, básicamente con 3 impactos se te acabó la barra de energía y perdiste. Entonces, pero no lo consideré particularmente difícil cuando tú ya vas memorizando, digamos, qué enemigos se te van apareciendo en cada zona y cuáles vas armando, digamos, la serie de armas que tú necesitas para poder derrotarlos. No tuve la oportunidad de jugar en modo desafío o incrementar la dificultad, pero digamos, como dice César, el juego tiene una estética muy, muy brillante, muy caricaturesca en ese sentido. Entonces el juego puede ser muy llamativo, digamos, para niños. Pero entonces para la dificultad normal yo no lo recomendaría para niños pequeños. Entonces yo sí diría que para ellos hay que cuadrar la dificultad en el modo fácil.
Listo. Y la otra es, ¿qué tan largo es eso? ¿Qué tan largo se siente?
No es particularmente largo. Si tú vas a la fija de querer solamente terminar el modo de historia y no poderte buscar rutas alternas o completar misiones secundarias, tú puedes terminar la historia en 8 horas. Pero digamos, yo me tardé tal vez unas 10 horas en ese sentido, pues porque obviamente yo soy mucho de que ardilla. Una vez me puse buscando un planeta y es que tenía que, para obtener una nueva arma, tenía que encontrar 50 cerebros y me tardé 3 días, pues, y ya cuando los 3 días vi que solamente tenía 48 y no daba con los otros dos, yo dije, ah, váyase para donde ya sabemos, y preferí continuar con la historia.
Ok, ya con esto, entonces pasémonos a cómo viste el aspecto técnico. Esto es un juego de PlayStation 4 que salió ya hace algunos años, pero que por su estilo y su arte se mantiene muy bien todavía.
Y tiene la ventaja de que es un exclusivo, entonces me imagino que pudieron exprimirle algo extra a la consola.
Sí, sobre todo particularmente de un estudio como Insomnia, que a lo largo de sus casi 20 años desde su fundación, pues nos ha demostrado muy buenos títulos y muy buenas, y muy, digamos, un muy buen trabajo en los aspectos técnicos de los mismos. En la parte gráfica, no solamente puedo definir que con una palabra, son espectaculares. Todos los detalles son impresionantes, los planetas y los escenarios son gigantescos, o sea que hay una gran cantidad de detalles, una gran cantidad de elementos que precisamente ayudan a la ambientación de esos planetas. O sea, si el planeta es desértico, entonces tú ves obviamente rocas, arena, ves casas lúgubres, cuevas. Si estás en un planeta que se destaque, digamos, porque está lleno de agua, entonces obviamente ves un cielo azul. También cuando Ratchet se sumerge en esos escenarios, todos los elementos se ven también muy bien, no hay una distorsión, no se perciben muchos lag en cuanto hay una gran cantidad de oponentes y acciones al mismo tiempo. Todas las animaciones son muy fluidas, y también los enemigos son bastante variados. Aparte, el juego tiene colores muy brillantes y muchas texturas que aportan al factor de darle una identidad a los mismos, y los diseños se nota que extraen la personalidad al máximo de cada personaje, cada enemigo. Cada personaje que no sea jugable, porque te encuentras con una gran variedad de personajes, como la persona que te tiene adoptada, que tiene adoptada Ratchet, un científico que se nota que es todo un geek, entonces habla de cosas de colección y eso mientras hace los arreglos de las naves. Entonces hay una combinación de detalles dinámicos y caricaturescos que yo lo definiría como un equilibrio muy elegante y que se ve excelente.
Pasémonos entonces a la parte de audio, sonido, voces. ¿Cómo lo encontraste?
Las voces, como mencioné en la parte de cuando explicaba lo de la historia, son diálogos muy cómicos. Entonces, si hay algo que también destaca este juego, es el balance entre acción y comedia, también sobre todo con el elemento del narrador omnipresente. Entonces quedó muy bien trabajada, contribuye también bastante a la personalidad de los personajes. O sea, Ratchet es el típico aventurero que tiene la voz del personaje, que es muy optimista, que quiere salir adelante. Clank es un personaje más bien más tranquilo, o sea, tiene temor porque sabe que puede enfrentar su muerte inminente, pero él sabe que quiere salvar a la galaxia, quiere hacer el esfuerzo de precisamente de hacer el del bien mayor. El Capitán Quark, pues es otro personaje muy importante en la historia, y como les dije antes, es el típico personaje egocéntrico que solamente busca la fama y el reconocimiento y que no permitirá que nadie más lo opaque. Los enemigos, pues hay mucha más caracterización del personaje de Drake, que el del científico Nefarious. Entonces, si se supone que Nefarious es la gran mente maestra detrás de todo esto, como que no sentí mucho su presencia, pero en el tema de voces todo quedó bien trabajado. En cuanto a la música, la banda sonora es bastante sólida, combina diversos estilos, pero mantiene siempre un elemento común, que es un contexto muy orquestral, como para enfatizar que es la historia de un héroe que combate contra las adversidades y todo. Pero entonces las melodías en cada planeta yo las sentí muy parecidas, por lo que yo pensaría que lo sentí más como si estuviera escuchando una pieza de 12 horas sin muchos cambios. O sea, es como esos, los que llaman los medleys, que combinan diferentes melodías dentro de una sola pista. Entonces, así me pareció en este juego, por lo que no resalto una melodía que sea memorable. O sea, entonces diría que en el aspecto técnico la música es como su elemento más débil, porque es demasiado, demasiado repetitivo.
Espera. Andrés nos mencionaba que ¿El juego tiene voces en español y son español latino?
Sí, es español latino hecho por un estudio de doblaje en Argentina. Pero
Debe
yo
ser
creo
el
que es
mismo,
español
sí,
neutro.
debe ser el mismo con el que trabajan la saga de Uncharted.
Sí, creo que sí.
Sí, ya tienen bastante experiencia en ese aspecto. ¿Y qué tal se escucha en español latino? ¿Si pega
Sí, el
o mejor
español
nos
es.
quedamos en inglés?
No, el español es completamente neutro. La verdad, yo me quedé más con la pista en español y los chistes no varían para nada en los ambos idiomas, por lo que el elemento cómico se mantiene y funciona muy bien.
Con esto entonces, ¿qué nos quedamos escuchando para pasar al resumen?
Vamos a escuchar una pista que creo que es la que más me gustó, que se llama Mag Train Grind.
Ratchet and Clank, un juego exclusivo de PlayStation 4 que Andrés jugó para, digamos que cumplirle a los escuchas que en el podcast 88 fue,
Sí, correctamente, el
se enteraron de que Sergio supuestamente lo iba a traer. ¿Qué es lo que es un juego de acción que tiene plataformas, que tiene disparos en tercera persona? ¿Qué fue lo que más le gustó a Andrés de este juego?
sí, aquí vengo yo a cubrirle las espaldas a Sergio. Bueno, lo que me gustó de Ratchet and Clank es la comedia y el encanto que cada personaje tiene para ayudar a hacer más ameno el recorrido del juego. Sin el elemento de la comedia, sería más bien un juego de acción muy, muy general, muy normal. Y sobre todo los comentarios narcisistas de Quare en la narración, que así sean para dar información que es muy útil para avanzar, te ayudan o sea, te hacen reír, te hacen querer continuar para ver qué otra locura puede suceder en esta historia. Entonces, ese fue el primer elemento que me gustó de este juego. El segundo elemento es la variación de su jugabilidad. Y como lo mencioné al principio, es muy difícil considerarlo solo un juego de plataformas. Hay acción, hay aventura, hay elementos también de misterio en cuanto a que también hay zonas furtivas donde tienes que avanzar sin que los enemigos te detecten. Hay puzzles, hay minijuegos, hay desafíos, hay carreras, hay shooters de naves. Entonces es como si fuera un gran paquete de géneros en un solo título y los distribuye, tiene un buen ritmo para avanzar la historia y aplicar esos géneros en ella. Entonces, eso fue excelente. El tercer elemento es que los controles son adecuados, fáciles de aprender para poder alternar entre las armas y los artefactos. Es decir, tú nunca estás quieto, tú estás en una acción constante, es decir, de tener que esquivar, tener que moverte, tener que disparar, tener que recargar, tener que planear, volar sobre los enemigos para poder derrotarlos, porque hay bastantes enemigos grandes que no puedes derrotar solo con tu arma básica, entonces tienes que planear diferentes estrategias. Entonces el control y el sistema de combate excelentes, no tengo ninguna queja, o bueno, sí tengo una, pero eso lo resalto después en lo malo. Y el último elemento es que las gráficas son geniales, hay un excelente equilibrio entre colores, entre animación, entre iluminación y todo aplicado dentro de una serie de personajes que se supone deben ser caricaturescos precisamente para aportar a la, para, digamos, para soportar la correlación que existe entre la película y el juego como tal.
Yo tengo una pregunta ahí, Andrés. Andrés, ¿este fue su primer Ratchet and Clank?
Es el primer Ratchet and Clank que jugué, entonces eso digamos como que contribuyó más a impresionarme en todos esos aspectos, porque sí, fue mi primer Ratchet and Clank. Cuando yo tuve Play 2, nunca tuve, digamos, o sea, sabía que existía el juego, pero como no fue un personaje llamativo, digamos, un Mario o un Sonic, algo así, entonces nunca me motivé a jugar el primer título y mucho menos los que le siguieron. Yo dije, algún día, pero no, nunca llegó a ese momento y por eso pasaron los años y este se volvió mi primer Ratchet & Clank.
Bueno, y ya hablando de temas, ¿qué fue lo que no le gustó del título?
Bueno, lo primero es que la historia es uno de sus elementos más frágiles. No es lo más sorprendente del mundo, es muy cliché y la comedia
Es
de... Aunque...
un camino del héroe clásico.
Sí, básicamente. Y eso es el héroe que va, que lucha, que pelea, es reconocido, luego tiene su decadencia, o sea, tiene su momento de... su momento triste donde fracasó, entonces siente que ya no tiene ningún propósito, luego lo vuelven a motivar y va y salva el día, entonces sí, es demasiado cliché en ese sentido. Entonces digamos que la comedia da lo mejor que puede, porque tampoco es que digo, voy a decir, pues pucha, es la historia más cómica y graciosa de todas, tampoco, pero tiene sus buenos momentos cómicos y eso que ese elemento da lo mejor que puede para que la historia no se sienta aburrida. El segundo elemento negativo que tengo es que, aunque el sistema de combate es bastante dinámico, la verdad es que el método de cambio de armas lo sentí muy lento. Se necesita algo más ágil e intuitivo, porque, digamos, tú en esencia pues tienes la serie de cuatro armas que tú intercambias con el pad direccional. Tú con el stick derecho, el botón R3, tú puedes presionarlo y eso te da acceso a un menú donde tú puedes inmediatamente cambiar a las otras armas que no seleccionaste para usar con el pad direccional. Entonces, esa parte hace que se paralice toda la acción y arruine como todo el ritmo del juego. Y pues si es un juego de acción, pues yo debería poder, no sé, incluir un sistema más ágil para poder cambiar a las armas. Hay algo más intuitivo, digamos, para no tener que decir, ay, no, no era el botón de arriba, sino que era el de la izquierda. No, a eso no sé si me hago explicar, pero sencillamente sí se me hizo muy complicado y entonces tuve que, digamos, más bien manejar mi sistema ofensivo con una sola arma, con un solo tipo de arma. Entonces, y cuando vi que otra arma era más útil para enfrentar las situaciones, me tocó más bien como hacer distancia para seleccionar precisamente esa arma sin temor a equivocarme. Pero entonces, digamos, también puede ser un aspecto más personal que otra cosa, pero sí digo que hubiera sido más agradable, un método más ágil e intuitivo para el cambio de armas. El tercer elemento negativo es que los escenarios de naves que precisamente aportan a que el juego sea más variable, no lo sentí muy bien, además lo sentí demasiado lento. Entonces es más como que, bueno, metamos unos escenarios para que el jugador no se aburra pasando planetas y derrotando villanos. Entonces le faltó un poquito más de trabajo a ese precisamente esos momentos. Y el cuarto elemento, como ya mencioné previamente, es que la música definitivamente es muy olvidable. O sea, no es lo más maravilloso y tanta fanfarria, tanta orquesta, de verdad, llega al punto de que aburre. Y por eso no lo destaco para nada este elemento. Bueno, como una pequeña conclusión, Ratchet & Clank, a pesar de sus pocos elementos negativos, sí es pura y completa diversión. Es un juego que yo recomendaría para todo el mundo. Es casi un juego que yo digo que debería ser como para que una persona adquiera, si sea en préstamo, un Play 4 y lo pruebe. Así como, digamos, pasó con Spider-Man, que ese sí fue un juego que yo lo califiqué como indispensable. Y cómprese un Play 4 para comprar Spider-Man. Y este es un casi. Entonces, para alguien como yo que lo tuvo como su primer acercamiento a la franquicia, es definitivamente una prueba, un testamento de que los juegos de plataformas y acción en 3D de las generaciones anteriores, pues aún tienen mucho para ofrecer en esta época. Y no lo sentí tanto como una reimaginación, pues a pesar de que no conocí el juego original, sino como un juego con su propia identidad, pero que obviamente cuando uno ya empieza a conocer un poco más sobre el universo del juego gracias al tema de las o las tarjetas que uno encuentra en los escenarios, entonces se encuentra que este título pues adoptó los elementos de los otros capítulos de Ratchet & Clank. Entonces, pues traer de vuelta una franquicia es una jugada arriesgada porque precisamente hoy, si hay una crítica constante es que estamos en una generación donde todo es el remaster, el reboot, el remix. Entonces hay veces que eso a la gente no le gusta, pero aquí precisamente se empleó muy bien en todos sus aspectos y valió la pena. La calificación que le doy es un 8 de 10 proezas de Lombax y para mí es un juego comprable, definitivamente. Y aprovechando que precisamente para esos momentos ya lo van a encontrar gratis en la
No
Store.
sabemos si para estos momentos, porque no sabemos cuándo se están escuchando, pero ojalá si tuvieran un PlayStation 4 en el mes de marzo, del 2021 hayan aprovechado el regalo de Play at Home para descargar el título y al menos tenerlo en la colección y jugarlo más adelante si tienen la oportunidad.
No, y descárguenlo y tienen la oportunidad y verán que se van a divertir bastante. Y no es un juego largo, no les va a quitar mucho tiempo, pero se van a entretener bastante. Y tienen también muchos elementos de rejugabilidad, sobre todo si son esos jugadores perfeccionistas que quieren completar todos los objetivos y ganar todos los trofeos.
Perfecto, con eso entonces pasamos a despedirnos. Gracias por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en www.crónicasgumba.com. Ahí están nuestras reseñas y estos podcasts para que los compartan, para que nos sigan en la página y en los gestores de podcast que ustedes manejan. El día de hoy Andrés Valencia nos trajo juego. Muchas gracias. ¿Algo para despedirnos?
No, gracias por escucharnos. Estamos atentos a sus comentarios. Denle una oportunidad a Ratchet & Clank. Se podría ver muy infantil en la portada, pero es un juego bastante impresionante. Y solamente digo que Sergio le toca doble reto para el 2022, por faltón.
También estuvo con nosotros César Rivera.
Sí, yo les dejo un saludo a todos y también una recomendación. Si entran a visitarnos a la página y leen una reseña o les gusta algo de nuestro contenido, nos pueden apoyar haciendo clic en cualquiera de las publicidades que encuentren. Eso nos ayuda un montón a mantenernos funcionando.
Y se despide Víctor Dalos. Hasta pronto.